Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Lunes en la tercera semana de Cuaresma. Santa Francisca Romana, viuda. Estuvo casada durante más de 40 años, en los cuales fundó la Casa de Oblatas de la Congregación de Monte Oliveto, bajo la regla de San Benito. Al enviudar, Dios la favoreció con la visión sensible de su ángel custodio, con el cual conversaba familiarmente. Murió en el año 1440. Epístola de la Cuarta Carta de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. Esta epístola nos habla de Naamán, el general de los ejércitos del rey de Siria, que fue curado al bañarse en las aguas del Jordán, aunque él no pertenecía a la raza de Israel. Naamán es figura del pagano o del gentil, a quienes la Iglesia cura de la lepra del pecado por medio del bautismo. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Siria, gozaba de gran consideración y estima ante su amo, porque el Señor había salvado por él a la Siria y era un varón valeroso y rico, aunque leproso. Ciertos ladrones de Siria habían llevado cautiva de tierra de Israel a una muchacha que servía a la mujer de Naamán, la cual dijo a su señora: «Ojalá hubiera ido mi amo a ver al profeta que está en Samaria. Ciertamente lo hubiera curado de la lepra que tiene». Con esto Naamán entró a ver a su señor y le dio cuenta diciendo: «Esto y lo otro ha dicho una joven de Israel». Y le dijo el rey de Siria: «Ve, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Habiendo pues partido y llevado consigo 10 talentos de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos, llevó la carta para el rey de Israel concebida en estos términos: «Cuando hayas recibido esta carta, sabrás que te he enviado a Naamán, mi criado, para que lo cures de su lepra». Leído que hubo la carta al rey de Israel, rasgó sus vestiduras y dijo: «¿Soy por ventura Dios, para que pueda quitar o dar la vida, puesto que éste me ha enviado a decir que cure a un hombre de su lepra? Considerad y ved que anda buscando pretextos contra mí. Sabedor Eliseo, un varón de Dios, de que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, le envió a decir: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Venga a mí y sepa que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y le envió Eliseo un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne recobrará la salud, y quedarás limpio». Indignado Naamán se retiraba diciendo: «Yo creía que saldría a mí, y puesto de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y tocaría con su mano el lugar de la lepra y me curaría. Pues que no son mejores el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, que todas las aguas de Israel, para lavarme en ellas y limpiarme». Al volverse ya y retirarse enojado, se llegaron a él sus criados y le dijeron: «Señor, aunque el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, debieras hacerla. Cuanto más habiéndote dicho: lávate y serás limpio». Fue pues y se lavó 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y se volvió su carne como la de un niño y quedó limpio. Y volviendo al varón de Dios con toda su comitiva, dijo: «Conozco verdaderamente que no hay otro Dios en el universo, sino solo el Dios de Israel. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 23 al 30. Naamán, el general de los ejércitos del rey de Siria, no pertenecía al pueblo de Israel, pero igualmente fue curado al bañarse en el río Jordán. Renovémonos nosotros en el espíritu de nuestro bautismo, y así limpiaremos nuestros corazones con el saludable baño de la penitencia, la cual cura esa impureza, esa lepra del alma que se llama pecado. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, «Sin duda me diréis este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Cuanto oímos decir que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria, Nazaret». Pero él repuso, «En verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando fue cerrado el cielo por 3 años y 6 meses, siendo grande el hambre por toda la tierra. Mas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidonia». Y muchos leprosos había en Israel en tiempo de Eliseo profeta. Mas ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, natural de Siria. Y cuantos estaban en la sinagoga se resquemaban de ira al oír esto. Y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Mas él se marchó tranquilamente pasando en medio de ellos. Laus tibi Christe. Intimidad divina. El lugar más bajo. Presencia de Dios. Oh Jesús, tú que dijiste el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, enséñame a amar el lugar más bajo. Meditación. Punto primero. Jesús nos ha demostrado no solo con palabras, sino también con el ejemplo, que no ha venido para ser servido, sino para servir. Este ejemplo nos dio la víspera de su pasión, como para dejárnoslo como testamento, junto con sus últimas y preciosísimas instrucciones. Antes de instituir la Sagrada Eucaristía, Jesús, como un vulgar esclavo, se puso a lavar los pies a los discípulos. Y cuando hubo terminado, dijo: «Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así hagáis también vosotros, porque el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió». La instrucción es clara. Para ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos humillarnos como Él. Nótese que aquí no se trata solo de humillarnos ante Dios, sino también ante el prójimo. Considerarnos siervos en nuestras relaciones con Dios no es difícil, pero hacerlo en el trato con los demás exigirá un verdadero esfuerzo. Más difícil aún es dejarnos tratar como siervos sin ninguna atención ni consideración, incluso por quienes son nuestros inferiores. Sin embargo, Jesús, infinitamente superior a todos, quiso ser tratado no solo como siervo, sino como esclavo e incluso como malhechor. Así como la humildad nos hace reconocer nuestro lugar de inferioridad y dependencia absoluta ante Dios, así también nos asigna el lugar más bajo en relación con el prójimo. «Ay de vosotros que amáis los primeros puestos en las sinagogas», nos decía Jesús, hacia los fariseos, condenando su afán por los primeros puestos, por las funciones y cargos honoríficos, y añadía: «Cuando te inviten, ve y siéntate en el lugar más bajo». En la medida de nuestras posibilidades, estemos donde estemos, debemos buscar el último lugar, haciéndolo con tal sencillez y naturalidad que nadie se fije en nosotros y venga a invitarnos a subir al primer lugar. Debemos esperar esa invitación solo de Dios, y no en esta vida, sino en la otra. Punto segundo. En la última cena, Jesús quiso dar a los apóstoles otra lección de humildad. Mientras discutían sobre cuál de ellos debía ser considerado el mayor, les advirtió: «El que es mayor entre vosotros, que se haga como el menor, y el que es el jefe, como el que servía. Ya que yo también estoy en medio de vosotros como el que servía». Siempre que Jesús habla de nuestras relaciones con el prójimo, insiste en que cada uno de nosotros debe ocupar el lugar del que ministra, considerándose servidor de los demás. Cuando les mostró a un niño como modelo de perfección, les dijo:
El que quiera ser el primero será el último de todos y el servidor de todos. Esta enseñanza la repitió cuando puso en guardia a sus discípulos para que no imitaran la actitud orgullosa de los fariseos. El mayor de vosotros será vuestro servidor. La idea es clara. Para los que siguen a Cristo, el puesto de honor privilegiado es el de siervo, y el Divino Maestro insiste en que los que ocupan puestos importantes deben ser los más celosos para convertirse en servidores de todos. Si ostentamos alguna autoridad, debemos recordar que no nos ha sido otorgada para honrarnos a nosotros mismos, sino para el servicio de los demás. Si no estamos elevados por encima del nivel común, no debemos hacer nada para exaltarnos a una posición prominente. Por último, si nuestro estatus es inferior, debemos ocuparlo con gusto, sin intentar abandonarlo nunca. Al asignarnos una posición humilde, Dios mismo se ha preocupado de hacernos practicar la humildad, y esta es una de las mayores gracias que nos ha concedido. Procuremos corresponder a ella ejercitando fielmente esta virtud. La única cosa por la que no seréis envidiados, decía Santa Teresita del Niño Jesús, es el lugar más bajo. Por tanto, el lugar más bajo es el único donde no hay vanidad y aflicción de espíritu. Coloquio. Oh Señor, cuando eras peregrino aquí abajo dijiste: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi alma encuentra descanso al verte a ti, poderoso monarca de los cielos, revestido de la forma y naturaleza de un esclavo, humillándote para lavar los pies de tus apóstoles. Entonces recuerdo las palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así hagáis también vosotros. El siervo no es mayor que su señor. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las ponéis en práctica. Con la ayuda de tu gracia, oh Señor, comprendo estas palabras que salieron de tu corazón manso y humilde, y con la ayuda de tu gracia deseo ponerlas en práctica. Quiero humillarme y someter mi voluntad a los demás, sin contradecirlos ni preguntar si tienen derecho a darme órdenes. Nadie tenía este derecho sobre ti, y sin embargo, fuiste obediente no solo a la Santísima Virgen María y a San José, sino incluso a tus verdugos. Oh Señor, no podías humillarte más para enseñarme humildad. Por eso quiero responder a tu amor poniéndome en el lugar más bajo y compartiendo tus humillaciones, para poder compartir contigo el reino de los cielos en lo sucesivo. Te ruego, amado Señor, divino Jesús, que me envíes una humillación cada vez que intente ponerme por encima de los demás. Pero, Señor, Tú conoces mi debilidad. Cada mañana hago el propósito de practicar la humildad y cada noche reconozco que todavía tengo muchos fallos y he vuelto a caer. Estoy tentado de desanimarme por esto, pero sé que el desánimo también tiene su fuente en el orgullo. Por eso prefiero poner mi confianza solo en ti, oh Dios mío. Puesto que tú eres todopoderoso, dígnate crear en mi alma la virtud que tanto anhelo. Teresa de Jesús, que así sea.
Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.